cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. Pueblo mío, bendiciones tengan, juntos siempre estamos, no nos separamos, aunque venga el mal. Nunca, nunca olviden la buena enseñanza de que un pueblo unido, lleno de esperanzas, tiene que triunfar. Hay uno más grande, más grande que todos, que nos mira siempre y aunque vengan pruebas, Él nos va a ayudar. Vamos a la iglesia, sí, vamos al altar, porque como digo, el pueblo unido tiene que triunfar. Vamos a la iglesia, sí, vamos al altar, porque como digo, el pueblo unido tiene que triunfar.
Buenas tardes, mis amados. Le habla Diana Hernández con otra edición de la serie especial Romance de Verano 2016. Y ya estamos en otoño y seguimos con Romance de Verano. Estamos conversando y exponiendo a fondo el libro Cantar de los Cantares en su versión cronológica y literal, tal y como Dios quiso que permaneciera y sigue permaneciendo en la Biblia. Es la versión textual. Muy alegre, aunque tarde, de estar de nuevo grabando mi programa semanal. Por razones ajenas a mi voluntad, lo he tenido que posponer. Pero Dios dijo, ya es tiempo. Y ya es tiempo. Solamente me guío por las órdenes que me da mi Dios mediante el Espíritu Santo que vive en mí. Y estábamos escuchando una plena muy bella que a mí me encanta, de ese pueblo tan lindo puertorriqueño que se llama Pueblo Mío. Y entonces seguimos la salsa con Colombia, el grupo Niche, mi pueblo natal. Porque mi pueblo son ustedes. Que ya las estadísticas me dicen que estamos cerca de los 18.200. Es un solo pueblo. Somos una sola iglesia. Somos de un solo sentir. Nos basamos en la Biblia. Y no importa cuál sea tu denominación o cómo se llame tu religión, si crees en Dios, si amas, eres miembro de Biblia y Poesía, que nunca hará acepción de personas ni de creencias. Y estos son testimonios personales que yo les llamo comentarios de lo que Dios hace y ha hecho en mi vida. Jamás yo les voy a decir a ustedes qué es lo que va a pasar de un segundo, de este momento en adelante, ni siquiera un segundo, porque eso, amados hermanos, nadie lo sabe. Así que ya si alguien le predijo lo que va a suceder tal día o después que se mueran y todo eso, pidan su dinero de vuelta, porque eso nadie lo sabe. Comienzo el programa de hoy con la continuación del glosario en el capítulo 2 del libro Cantar de los Cantares. El glosario del capítulo 1 se hizo en los programas 14 y 13, porque el 14 tiene la ilustración y el 13 tiene el texto. Más sin embargo, en este 15 va a tener texto e ilustración unidos. Lleva más trabajo, pero yo trabajo para Dios. Y entonces, no importa cuánto tiempo yo me demore, este programa se hace para Dios. Y si en algo yo les sirvo, entonces úsenme. Y muchas gracias por estar aquí. Ya vamos llegando. Somos más de 18.000 y seguimos llegando. Y seguiremos llegando mientras Dios diga, entren. Mientras Dios me dé vida para continuar, quisiera dejar esto en manos de alguien que quisiera seguirlo, porque yo no soy eterna. Mis maletas están listas y ya yo crié a mis hijos y le he dicho a Dios que venga por mí en el momento que Él desee. Nada de lo que está en este mundo ya es mío, ni siquiera mis hijos. Tenemos que criar los hijos para el mundo. Ya mis hijos tienen sus propias metas, sus propias familias, sus propios intereses, y yo siempre seré su madre, pero jamás los amarraré a mi lado. Amén. Seguimos con el glosario, capítulo 2. Habla, la amada. Yo soy la rosa de Sarón y el libro, el lirio de los valles. La rosa de Sarón es una flor. La rosa de Sarón no es una rosa como la conocemos en este hemisferio, sino es la flor que nosotros conocemos como mar pacífico o hibiscus. Es la flor más bella del valle de Sarón. Cuando la tsunamita dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, ella está soñando, está teniendo un soliloquio o pensando en alta voz. Pero cuando ella se compara con una rosa, no se debe interpretar como que ella se está jactando de ser la más bella. Porque si comparamos la rosa de Sarón a la rosa que nosotros conocemos, la rosa de Sarón comparada con la rosa, por muy bella que sea, al lado de la rosa es una flor humilde, aunque sigue siendo bella, pero no tiene comparación con la rosa satinada que nosotros conocemos. Entonces, esta expresión, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, ha traído mucha polémica y mucha desunión, ya que los que adoptan la interpretación del libro Cantar de los Cantares alegórica, o sea, los que adoptan la interpretación religiosa, la alegórica, dicen que Cristo es la rosa de Sarón, cosa que se discute arduamente, porque si en la interpretación alegórica la Tsunamita es la iglesia y Salomón es Cristo, de todas maneras no podía ser. Porque la que está diciendo, yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles, es la Tsunamita. Así que esa es una de las múltiples polémicas de este libro. Muchos de los traductores más antiguos trataron de dejar en claro que el rey y no la Tsunamita era el que estaba hablando. O sea, Salomón, para darle esta identificación a Cristo, entonces han virado el personaje y han dicho, no, la que estaba hablando no era la Tsunamita, el que estaba hablando era el rey Salomón. En las viejas Biblias inglesas se especificaba que esta, que dice yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, en las iglesias antiguas inglesas decían que esto lo decía la voz de Cristo, el esposo. En algunas Biblias francesas, italianas y portuguesas, por la misma razón, para darle este crédito a Dios, entonces, porque si no, no hace sentido que si la Tsunamita es la iglesia y ella dice que ella es la rosa de Sarón, que entonces le asignen este significado a Dios, cosa que no hace sentido. Entonces, en algunas Biblias francesas, italianas y portuguesas, estos dos versículos han sido, este versículo número 2:2, así dos líneas, ha sido identificado como si fuera la voz del rey, para que entonces hiciera pareja y pudiera ser entonces esto Cristo. Eso se está discutiendo desde las ñañas y se seguirá discutiendo. Yo, Diana Hernández, una mujer pensante del 2016, con un grado académico suficiente alto como para entender el idioma castellano que estoy leyendo, además de haber estado en la religión desde los 5 años y conocer la Biblia desde que soy una niña, además de eso, yo adopto la versión textual y cronológica del libro Cantar de los Cantares, que es la que aparece en la Biblia. Y no estoy con ningún invento, ninguna interpretación de nadie. Me perdonan los antiguos. Entonces ellos, para poder hacer que la rosa de Sarón fuera Cristo, cambian el personaje de la Sulamita Salomón. Es un atrevimiento total. De la Sulamita Salomón, y dicen que es el rey el que habla. Cosa que hace menos sentido todavía. Un hombre como Salomón, que se considere él mismo una rosa bella. Dígame si eso hace sentido. Pues la gente se sienta y dicen, sí, como que no. Oh, claro que sí, aleluya. A mí no me hace ningún sentido, yo no voy a decir nada de eso. Eso no pudo haber sido Salomón y por ende no puede ser Dios quien sea la rosa de Sarón. Y esa canción de fondo precisamente dice que Cristo es el lirio de los lirios, se llama lirio de los lirios. Así es que esto ha sido mal interpretado generalmente desde que el libro Cantar de los Cantares fue incluido en la Biblia. Esto no es de ahora, ni nosotros lo vamos a poder determinar, ni siquiera esta generación lo va a poder determinar. Eso probablemente se va a quedar así por años y años y años, y siglos y siglos y siglos, hasta que el rey, el Dios, venga a buscarnos y se acabe todo, y entonces también se acaba el libro de Cantares. Pero mientras tanto, es la Sulamita, la rosa de Sarón. Y por lo tanto, si fuéramos a estar hablando de la interpretación alegórica, no podía ser Cristo. Sería la iglesia. Yo doy la información que encuentro y todo, trato de ser objetiva. No hablo solamente de lo que creo, pero hago una excepción aquí. Yo no lo creo. Punto. Aparte, he predicado. Entonces, yo soy la Rosa de Sarón. El Valle de Sarón es ese valle costero que se extiende entre Jope y Haifa. Es pintoresco en cualquier época del año. Y en él uno puede ver muchas flores, entre ellas las amapolas. Los frutos cítricos se encuentran entre los mejores del mundo en esta zona y la mayor parte provienen del Valle de Sarón. Hay expertos que dicen, otra versión, que la rosa de Sarón es la flor del naranjo. Por ser Sarón, un lugar cítrico, como decir la Florida Central. Más complicación todavía. No traten de descifrarlo. Decídanse qué interpretación ustedes van a creer. Yo no creo en interpretación alguna. Yo creo en el texto de la Biblia. Y se le voy a creer a quien le voy a creer. A los escritores de mi Biblia, Reina Valera 1960, donde en su epílogo, en la síntesis, exactamente explican de qué se trata el libro Cantar de los Cantares. Y yo no voy a perder tiempo, ni voy a perder lo único que Dios le dejó al ser humano para que se reconociese como hembra y varón y se disfrutaran con historietas viejas. No lo voy a hacer, no lo voy a creer. El lirio de que se habla aquí es el lirio de los valles. Está en la última oración o el último segmento del versículo 2:2. Yo soy el libro de los lirios de los valles. Esta puede ser una referencia al valle de Esdraelón. Este valle de Esdraelón también tiene hermosas flores y en realidad hay una abundancia de flores en todos los valles de la zona. A lo largo de la costa sur de Jope, en el valle del río Jordán, alrededor del mar de Galilea. ¿Cuál es el lirio de los valles? Se han planteado muchas preguntas con respecto a la flor aquí mencionada. Aparentemente, dicen los expertos que era el iris, una flor que se llama iris. No el lirio que nosotros conocemos en el 2016 como el lirio que nosotros vemos en Semana Santa, que se llaman lilies. No, ellos dicen que ese lirio de aquella zona era lo que nosotros hoy conocemos como el iris, que crece allí en estado salvaje. Y uno puede ver aún, todavía hoy en día, en ese lugar, muchas de esas flores. Creemos, pues, que la flor aquí citada es esa planta humilde comparada con un lirio, como se le conoce hoy, un iris, es inferior. Entonces se le dice que es una planta humilde, pero es una flor muy bella. Lo único que no se le puede comparar a un lirio. Los botánicos en internet identifican al lirio como la foto que yo les puse a ustedes en el libreto. Todos estos están fotografiados e incluidos para que tengan una idea visual de lo que se está hablando. Los estudiosos dicen que ese lirio del valle es un iris. ¿Pero qué no dicen los estudiosos? Siempre dicen algo lo contrario de lo que dicen. Entonces, el iris es una planta totalmente diferente al lirio de los valles fotografiado en el libreto. ¿A quién usted le va a creer? Yo no sé a quién usted le va a creer. Yo le digo a usted a quién yo le voy a creer. Yo le voy a creer a los botánicos, porque ellos hacen una sola cosa. Ellos solamente hacen botánica. Y esta gente discuten desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo discuten todo. Así que yo a ellos no los voy a creer absolutamente nada. La foto les muestra qué cosa es un iris y qué cosa es un lirio del valle. Según los botánicos, no según yo. Y según estudio entre los jardines botánicos. Podría estar el iris dentro de la familia de los lirios. Pero específicamente la Biblia habla del lirio del valle que crece en esa zona. Continuamos, habla el amado. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Esto quiere decir que como el lirio del valle era una flor silvestre y no la más exótica como el lirio de hoy en día, que se considera una flor exótica, entonces Salomón, que no la quiere, no le quiere aminorar su valor, le dice que si ella misma dice que es un lirio, pero él le dice que si ella es un lirio, o sea, hace una poca cosa, una flor silvestre, entonces ella es un lirio entre los espinos. Quiere decir, Salomón, si tú eres un lirio, comparada con un espino, eres una flor muy bella. Y además la compara con las doncellas. Como que entre ellas, siendo las doncellas los espinos, ella es un lirio así de bella. ¿Qué clase de hombre es Salomón? Salomón era sabio y sabía cómo halagar a una mujer. Él la felicita por su belleza y le dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ella es el lirio, las doncellas son espinos. Habla la amada, porque esto es una mutua admiración. Y de eso es que la Biblia quiere que se trate la relación de pareja, de una mutua admiración. No que el hombre siempre me esté a mí señalando mis cosas bellas o mis cosas buenas, sino que yo también esté señalando todos sus atributos. La relación de pareja, según Cantar de los Cantares, es una alabación mutua, es un amor correspondido, es un respeto, es una adoración entre dos seres que viven para amarse. Dice la Sulamita: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Lo que sucede aquí es que la rosa de Sarón nace a la sombra de los manzanos. Y ella lo compara a él como el manzano y a ella como la rosa. Esto está bien explicadito, así que todavía hay mucho menos posibilidad de que Cristo sea la rosa de Sarón, porque esto está bien explicadito donde ella lo compara a él como el manzano, ya que ella es la rosa que crece a la sombra del manzano. En la interpretación alegórica se compara al manzano con Cristo. Así es que comparan la rosa con Cristo, comparan el lirio con Cristo, comparan el manzano con Cristo, y lo que hacen es contradecirse, no hace sentido. Pero para darles crédito, porque esto es un programa objetivo, donde cada persona va a seguir con su postura y yo tengo el derecho de expresar la mía, y si a usted no le gusta, pues me apaga. Esto se hace para Dios. Para ser objetiva, los que dicen que Cristo es el manzano, cuando la Sulamita está diciendo que Salomón es el manzano, es que ellos se basan, vamos a ser objetivos, ellos se basan en el Salmos 91, versículo 1, 91.1, que dice: bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso es que ellos dicen que el manzano en el Cantar de los Cantares es Cristo. La Sulamita dice que el manzano es Salomón, y yo lo creo. Entonces, pasan a decir que la florcita, o sea, la rosa que nace al pie del manzano, es una florcita, es una flor silvestre, es una flor humilde, no es la rosa que nosotros conocemos, es protegida por el manzano, obviamente. Ella nace ahí por su sombra. Y porque el manzano, pues, le da de su clorofila, le da de su alimento. Ella está alrededor del manzano porque es favorable para la rosa. Entonces, esto contradice la acepción aún más que Cristo es la rosa, porque entonces no podría ser él manzano y rosa. Y el manzano que protege a la rosa, y también va a ser la rosa, y también va a ser el lirio. Mejor vamos a leer la Biblia como dice el texto y no como la interpretan esta gente que están peleando la interpretación desde que el mundo es mundo y desde antes. Este libro está escrito. Se trata de un amor entre un hombre y una mujer, y hay que leerlo según está escrito, textualmente, literalmente y cronológicamente. Es obvio que si la rosa nace debajo del manzano, a la sombra del árbol se protege, y ella lo compara al manzano. Aquí, en este segmento, hay una rosa y hay un árbol. Ella, la fémina, es la rosa y él, el masculino, es el árbol. En el bosque hay muchos árboles, pero ella lo compara a él como el manzano, que es un árbol firme y fuerte, el más fuerte y además dulce, porque su amor hacia ella es dulce. ¿Qué aprendemos de esto? La mujer, no es que la mujer, como se dice, es el sexo débil. La mujer no es nada débil. En un apuro, la mujer es más fuerte que el hombre y más brava que el hombre. Pero como debe ser el orden de las cosas, toda mujer quiere descansar sobre su manzano. Toda mujer que se sienta rosa. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera un hombre que fuera debilucho, y no necesariamente físicamente, pero mentalmente, que cualquier persona hace de él lo que quiere, que no tiene una personalidad propia, que le tiene miedo al que dirá de la gente, que no se decide, que vive con miedo y preguntando, eso no es un manzano para mi rosa. Yo lo siento, pero yo soy una rosa y yo necesito la protección de un manzano. Yo puedo descansar en el tronco del árbol como lo hace la rosa. Seguimos, habla la amada. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Este amor es ágape. Es la primera vez en la Biblia que se menciona el amor ágape. Ella sueña que ella se pasea con él dentro del palacio y en fiestas. Recuerden que ella está en un soliloquio. Ella está soñando, ella está pensando en alta voz. Ella está imaginándose que ya ella se está paseando con él. Y su bandera sobre ella fue amor. Él la reconoce como la persona más importante para él en la reunión. Y este es un versículo muy, pero muy importante para las parejas, además que es bíblico. Si usted siente vergüenza de lo que la gente va a decir de su amor por su pareja, si no la toma de la mano, si no la abraza, si no la besa en público, si no la reconoce, y ella no se siente que usted pone su bandera de amor sobre ella, entonces es posible que la pierda. Otros ejemplos están en Génesis capítulo 2, versículo 23. Adán contempla a Eva y dice, esta es. Toda mujer reconoce quién es su hombre, y todo hombre reconoce quién es su mujer. Basta, puede estar 15 años, 35 años, 60 años. Y al final de su vida, Dios le dio su perfecta. Tanto a él como a ella. No siempre las personas se casan por las razones que hemos expuesto anteriormente en esta serie con la persona que está destinada para ser su pareja. A veces se casan con otras personas, se convierten en viudos o se divorcian y entonces es que encuentran a su verdadera pareja y viven felices a partir de ese momento hasta la muerte. En Génesis capítulo 26, versículo 8, Isaac acariciaba a Rebeca. Este acariciar como Abimelec los vio y se dio cuenta enseguida que Rebeca era la esposa de Isaac. Y tiene este acariciar, como hacía Isaac con Rebeca, en Génesis 26:8, tiene el sentido de caricias intensivas, caricias intensivas, como solamente hace un hombre para su mujer. Es indiscutible que hay algo especial, que hay una atracción sexual entre ellos. Cuando hay una atracción especial y sexual entre un hombre y una mujer y solamente se toman de las manos, las otras personas ven que esa toma de mano es distinta, es diferente. De esto se trata el acariciar de Génesis 26:8. Tiene otra connotación. Salomón expresa su deleite y orgullo al anunciar a todos que ella es su amada. ¿Cómo él hace esto? Poniendo su bandera sobre ella, poniendo el brazo sobre ella, dándole un beso en público, tomándola de la mano, pero hecho en una forma muy especial para que no quede ni la más sombra de la duda que esa es su mujer. Estas parejas, este libro es tan necesario, señores. Estas parejas que se sientan a 4 yardas uno del otro, o que va uno delante y el otro detrás, y no se cruzan una mirada atrevida, ni demuestran ningún tipo de intimidad en público, nos podemos imaginar cómo debe ser eso en privado cuando están adentro de la casa. Eso es una relación nula. Aunque vivan bajo el mismo techo, aunque estén casados, es una relación nula. Porque está carente del elemento esencial, que es el amor romántico. Y lo que tienen es un compañerismo. La bandera de amor significa demostración de hechos cariñosos, respeto, protección y satisfacción. Esto la mujer lo necesita. Y de no existir, la relación perece. Punto. Y aparte, si usted ha estado pensando que su matrimonio era para siempre, de buena primera, ram, pam, pam, y a separar todos los bienes y cada uno para su casa, hágase un análisis. Si usted trató a su pareja de la forma que Dios ordena que las parejas se traten, lo mismo de hombre para mujer como de mujer para hombre. Esto es bíblico. Lo siento que se lo distorsionaron y se lo perdieron. Entonces traten que la próxima no se les vaya de las manos. La Sulamita en este punto está en una etapa de sueño profundo. Y ella, después de hablar de la bandera de amor, o sea, del abrazo, ella va más allá porque ella se sigue excitando. Y ella pide auxilio. Sustentadme con pasas. Confortadme con manzanas. Porque estoy enferma de amor. Ella misma se está volviendo loca con sus deseos carnales hacia Salomón. Recuerden que en el capítulo 2 ellos todavía ni siquiera eran novios. Era una atracción mutua y una amistad. Estar enferma de amor es una obsesión que quiere decir que ella lo desea sexualmente. Ahí les dejé un pay o un pan de pasas, que como antiguamente ya se sabe que las pasas eran un afrodisíaco. Así que a empezar a comer cajitas de pasas. Las pasas y las manzanas se refieren a pasiones sensuales y aún sexuales que ella está experimentando en el sueño. La torta de pasas era en tiempos antiguos como una cosa delicada que se le daba a los débiles y cansados para que recuperaran el vigor. Otros dicen que es un afrodisíaco que aumenta la virilidad y la potencia sexual para poder concebir. Así que los debiluchos en ese aspecto se les alimentaba con tortas de pasas. Esta obsesión que no comprendo me pone mal. Estoy simplemente enferma de amor. Era una obsesión. Estamos hablando de las tortas de pasas y de la obsesión de la Sulamita hacia Salomón, que ella ya lo sentía en sus sueños y ya ella se entregaba a él y ya en sus soliloquios ella estaba sintiendo sexualmente por él. En Oseas capítulo 3, versículo 1, y en Jeremías capítulo 7, versículo 18, y en Jeremías capítulo 44, versículos del 17 al 19, todo está escrito en el libreto para que ustedes después lo puedan confirmar. Es posible, somos unas personas objetivas. Yo soy una mujer objetiva, yo leo todo, estudio todo y saco mis propias conclusiones. Así que en Oseas, tanto en Jeremías, en los capítulos que le menciono en el libreto, es posible que estas tortas de sacrificio o las ofrendas que la gente pagana ofrecía a la reina del cielo, Ishtar, que era la diosa asiria de la fertilidad. Así que es posible que la pasa se considera un afrodisíaco, algo que se le alimentaba a las personas para ayudarlos con la virilidad y la potencia sexual para poder concebir, porque en Oseas y en Jeremías se les llama tortas de sacrificio que se ofrendaban los paganos a la reina Ishtar, que era la diosa asiria de la fertilidad. Y aquí está la comparación y el contraste de por qué esto y por qué lo otro. Porque la Biblia, señores, la Biblia se contesta a sí misma. Simplemente usted tiene que hacerse la tarea de estudiar, porque si se sienta a escuchar, lo he dicho una vez, lo digo mil veces, un millón de veces, si se sienta a escuchar, lo que va a escuchar es una interpretación de una sola persona que pudiera estar muy acertada y pudiera estar totalmente equivocada. Y si usted lo aprende así, lo va a enseñar así, y este ciclo pernicioso está ocurriendo desde siglos y siglos atrás. Hasta el día que usted decide, déjame ver qué dice aquí. Ese paso es súper importante para desarrollar no solamente una relación más estrecha con su Dios, sino también con su Biblia. El deseo sexual de la Sulamita continúa. Ella se sigue excitando en ese soliloquio. Ahora ella dice y piensa y sueña. Su izquierda, hablando del brazo, su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. Señores, si usted coge un brazo, pone el codo sobre algo y después coge el brazo derecho y abraza al izquierdo, usted está sobre algo. Ella estaba soñando que él estaba encima de ella, con el brazo izquierdo debajo de su cabeza y el derecho abrazándola. Ahí no hay una sola pulgada para que pueda hacer otra cosa, sino que están ya ejecutando el acto sexual. Porque físicamente usted lo puede comprobar. O va a tener que venir un teólogo a explicarle qué cosa es esto. Coja su brazo, ponga el codo sobre algo, coja su mano derecha, arrímela a la izquierda y verá que lo que queda es un hueco. Y si usted estuviera acostado y ahí estuviera una persona, usted estuviera tan cerca de ella que usted lo que está haciéndole, si es varón, es el acto sexual. Así es que la palabra abac, A-H-A-B-A-Q, abac con H, no es abac, abac, significa que fue traducida como abrazar. Y yo me acuerdo que, abac, abac, yo me acuerdo que en Cuba se usaba mucho abracar. La estaba abracando, como diciendo, la tenía tan, tan sujeta que no la dejaba ni respirar. ¿Ok? Y fíjese cómo se suena parecido a abac. Con, ¿qué quiere decir abrazar? Con ese posiblemente cubanismo que le decían abracar, a lo mejor en otros países. Esto significa más acariciar. Más que abrazar, significa acariciar o pasar la mano suavemente sobre el cuerpo del otro. Esto se ve aquí en este capítulo 2:6. Y también se ve en el mismo libro de Cantares, en el 8:3. Se repite, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Cuando ella se siente ya ejecutando el acto sexual, recuerden que la Sulamita era una señorita. Ella todavía no estaba comprometida con él, había una atracción mutua. Miraditas, caminaditas, apretaditas de manos, sentados entre las flores, besitos, abracitos, pero ella llegó a su matrimonio señorita. Así es que ella se despierta asustada porque es que su mente la llevó a una esfera que no era correcta. Entonces ella se despierta asustada, se siente que ya ella está haciendo el amor con él, una señorita, pero recuerden que esta señorita lleva un año en un palacio donde las tienen en un entrenamiento intensivo de cómo complacer al rey. No es como decir cuando yo tenía 13 o 14 años, que yo no sabía ni me hacía una idea cómo era estar con un hombre. Pero esta Sulamita lleva un año donde todo lo que le enseñan es cómo estar con el rey. Entrenamiento intensivo. Y si él te dice esto, tú le dices esto. Y si él te toca aquí, tú le tocas allá. Y si él te besa, tú le das un recorrido con la lengua por dentro de su boca. Esta mujer tenía una desventaja porque ella estaba recibiendo instrucciones de algo que ella no podía realizar. Y por eso eran sus soliloquios. La volvían loca. La tenían que volver loca. Ella era una mujer joven, llena de hormonas y de energía y de vida, aparte que era bella. Pero lo mismo siente la fea que la bella, lo siento. Lo siento, lo mismo siente la fea que la bonita. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces ella se despierta de su soliloquio. ¡Ay, Dios mío! Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esto significa que ella dice, ¡alto! Para. Hace un voto, una promesa. Y le dice a las doncellas de Jerusalén, que eran sus amigas, que andaban siempre con ella, que ella estaba jurándoles que no iba a hacer nada hasta que no fuera el momento preciso, cuando él quisiera casarse con ella. Ella no se iba a desesperar al punto que ella iba a meter la pata. Eso ella lo juró en alta voz. Le explicó quizás a sus amigas los sueños que ella estaba teniendo, pero al mismo momento dijo, yo me voy a poner el freno, yo me voy a poner un alto, yo me voy a dar una ducha de agua fría, pero yo os conjuro que no voy a despertar el amor hasta que él quiera. Ahora bien, la palabra Ahava o Ahava, es con H, A-H-A-B-A, es una palabra hebrea. Recuerden que este es un libro hebreo, es una palabra hebrea, se traduce en amor ágape, Ahava, Ahava, amor ágape. Y contrario a lo que la gente piensa, que el amor ágape es un amor celestial, el amor ágape es un amor conyugal que encierra emoción, espiritualidad, es social y es físico. Es un amor conyugal completo. Es la expresión del amor de Dios hacia otra persona. Que se dice que es celestial porque el amor de Dios es un amor completo, pero el amor conyugal tiene que ser un amor completo. Esto no es 50-50, esto es 100 y 100. Yo te quiero con todas las fuerzas de mi corazón y espero que si tú vas a estar conmigo, hagas lo mismo. Esto no es 45 y ni es 65. Esto es 100 o nada. Es importante que en el matrimonio el amor emocional y el sexual siempre vayan de la mano. Al faltar uno, se quebranta el matrimonio. Cuando no están los dos elementos, emocional y sexual, si falta uno, se quebranta el matrimonio. Y vuelvo y repito, porque la gente piensa que todos esos casados allá afuera están teniendo un matrimonio. No. Yo diría que el 50% lo que está teniendo es otra cosa. Es una conveniencia, es un compañerismo, los niños están chiquitos, se guardan la apariencia, es también para estar bien con la iglesia, es por los bienes que hemos acumulado que no los queremos partir. por muchas cosas que no tiene nada que ver con lo que tiene que ser el matrimonio. El matrimonio es sentimiento, es emoción y es sexo. Es un compartir completo. Al faltar un elemento, se quebranta el matrimonio, aunque vivan juntos. Se convierte en una tortura china o en un compañerismo. Hay quienes lo toman por la bajita, se acostumbran a tratarse como dos hermanitos buenos. Y hay otros que se convierten en peores enemigos, porque falta uno de los elementos. Es una fórmula que no se puede separar. El aceite y el vinagre no ligan, pero el matrimonio tiene que ligar. La Sulamita, igual que en Tito 2:6, es prudente. Hace un juramento a las doncellas, a sus amigas, que eso no va a suceder hasta el momento adecuado. La palabra griega, la Biblia está llena de vocablos, de vocablos de otros orígenes. La palabra griega sofroneo significa poner freno a las pasiones de uno mismo. Sofroneo, una palabra griega, es autocontrol. La Sulamita está desbocada en sus deseos, pero ella se pone autocontrol. La mujer siempre tiene que tener autocontrol, aún más que el hombre, porque la mujer puede controlar al hombre. Entonces ella tiene que tener suficiente control para ella y para él. La mujer que se siente mujer, se sienta. A pestañear y a echarse fresco. Mujer, el amor no se fuerza. El que no venga a ti, déjalo ir. Por seguro, te lo garantizo, alguien vendrá por ti. Recuerda siempre, mejor olvídalo. Lo que es verdadero, y si él es verdadero en su amor por ti, en su buena fe, en sus buenas intenciones, crecerá, vendrá y proseguirá su curso normal. En el matrimonio, el deseo sexual es una potencia bendecida por Dios y se expresa libremente y mutualmente para complacer al cónyuge, tanto el hombre para la mujer como la mujer para el hombre. Repito, el deseo sexual es una potencia bendecida por Dios y se expresa libremente y mutualmente para complacer al cónyuge. Agradece a Dios por tener un deseo sexual fuerte, porque con eso enriquecerás y embellecerás la relación y mucho del éxito sexual no depende del hombre, sino de las habilidades de la mujer. La Sulamita te lo está demostrando. Está en la Biblia. Regresa a la Biblia, esta vez por tu cuenta. Salva tu matrimonio, salva tu relación. Y si ya está perdida, para la próxima va a ser algo espectacular. Ahora viene otra escena, otro tiempo. Recuerden que estos son poemas que no tienen, no hacen sentido para el que no sabe estudiarlos. Viene otra escena, otro tiempo. Salomón le alquiló una viña a los hermanos de la Sulamita en Baal Amón. Eso está Baal Amón, eso está en Cantares 8:1. Se dice que la Sulamita es del pueblo de Sunema, a pocos kilómetros del mar de Galilea. La Sulamita es del pueblo de Sunema. Llegó el momento. Ya él viene a buscarla, a pedirle matrimonio. Este es un lugar diferente. Estamos en otro tiempo, en otro lugar. No tiene relación con el sueño de la Sulamita. Esto es de verdad. Ella terminó su curso en el palacio de un año, y eso también lo vemos en el libro de Esther, donde las muchachas se preparaban para ser elegidas por un año. Era un curso intensivo en belleza, en educación general, pero también en educación sexual, porque desde el primer día se espera que sepas complacer al rey. Él la dejó que ella regresara a su casa después del curso, como son las reglas, para que él tuviera tiempo, sin presión y sin coerción, de elegir a su reina. Una vez que ellas terminan su curso, son enviadas a la casa, y entonces el rey se queda libre para meditar cuáles de todas esas mujeres bellas va a ser su reina. Él la elige a ella y va corriendo a buscarla. Corriendo. Así es como tiene que venir un hombre a ti, corriendo. No te muevas. Que si no viene, no es para ti. Él viene corriendo, brincando semejante a un venado. No solamente corre, sino viene gritando su nombre, llamándola en alta voz. Lo siente, lo ve y lo oye.
Que el arrullo de la se deja oír en los campos, el perfume del aire de primavera inundado. Levántate, aguada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Levántate, aguada mía, levántate, rosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, ven a mí porque el invierno ya ha pasado, ven a mí porque te amo. Las grietas de la roca, déjame ver tu figura. déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz. Déjame ver tu figura, déjame ver tu presencia, déjame ver tu mirada, déjame escuchar tu voz. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía.
Habla la Sulamita, la voz de mi amado. He aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Seguimos con el glosario. Esa es la voz de la Sulamita, observando a su amado que viene por ella. Atisbar es mirar, observar con cuidado, recatadamente, es vislumbrar. Las celosías es un enrejado de listoncillos de madera o de hierro que se ponen en las ventanas de los edificios y otros huecos análogos para que las personas que están en el interior puedan ver sin ser vistas. Es como un enrejado. Y esto es la definición de atisbar y de celosías del diccionario de la Real Academia Española, la Biblia del idioma español. Ella comenzó soñando. Cantar de los cantares comienza con la Sulamita soñando, pero fue un sueño que se volvió realidad. Él no viene calmado, él viene corriendo como un animal, como un cervatillo, y viene pronunciando su nombre, llamando su nombre. Ambos están que saltan de alegría. Él viene y ella lo vislumbra. Ella es feliz porque él es la primera vez que se da cuenta cuando lo ve por las celosías que él se decidió por ella. Y porque ella todavía estaba disponible para él. No importa que él era el rey, él ya estaba totalmente dominado por su amor de la Sulamita, por el amor de la Sulamita. Y actuó no como un rey, sino como un adolescente, como un hombre enamorado. Habla Salomón. Dice todavía la Sulamita, mi amado habló y me dijo, habla Salomón, levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amada mía, hermosa mía, y ven. Él viene por ella. Nunca dejes que tu vida matrimonial se vuelva aburrida y rutinaria. Él dice, mía, mía, mía. Tres veces, amiga mía, hermosa mía,
lo dice 3 veces. Si usted ha perdido esa excitación, su vida es monótona y ordinaria y va a rumbo al fracaso, si no lo fue ya. Y aunque no estén ya separados ni divorciados, aunque todavía estén juntos bajo el mismo techo, van rumbo al fracaso. Si han perdido esa excitación y si su vida se ha tornado en una monotonía ordinaria. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una relación helada, sin sabor alguno, insípida, es una farsa. Se olvidaron de la canción, se olvidaron de la poesía, se olvidaron del romance, ya no practican el sexo, no se disfrutan, no sienten el placer de estar uno con el otro. Eso de que ha pasado el invierno es el periodo de tiempo que tiene el rey para pensar bien sus cosas durante el invierno. Y tenía que hacer la elección ya para la primavera, para poderse entonces casar en verano. Ha llegado la hora, ha llegado la hora para cantar y para gozarse, cantando, cantar de los cantares, es un gozo desde el principio hasta el fin. Cantar de los cantares, la más hermosa de las canciones, de los poemas, de la colección de poemas que escribió el rey Salomón, y fueron más de 100. Eso está en internet, lo pueden buscar. La voz de la tórtola. Ahí les dejé fotografías. Todo está perfecto para el amor. Las flores, las aves, los jardines, los prados. Todo el escenario es romántico. Nada más que faltan ellos dos. Invita usted a su esposa, señor caballero, a dar un paseo bonito, pensando solamente que usted desea agradarla. No que van a ir a un lugar porque tienen algo que hacer, no. Una sorpresa, un paseo, que cierre los ojos hasta que lleguen allí. Cosas de adolescentes. Pues que ella siempre tiene que estarlo planificando todo, porque a usted no se le ocurre nada. Usted es un disco en blanco. Este Salomón la llevó a dar un paseo en el campo, en el mismo lugar donde se conocieron, para allí, en ese mismo lugar, declarársele y pedirle la mano a su esposa. Su amor ha crecido, el amor de ambos ha crecido. Salen de la casa, caminan por las colinas hacia las montañas. Su romance ha brotado como las flores en primavera. Todo el campo está florecido y hay frutos en las higueras, y las viñas están dando su olor fragante. Se dice que la higuera da su fruto primero y las hojas retoñan después en primavera. O sea, el palo seco da el fruto y cuando llega la primavera es que vienen las hojas. La higuera no se parece a nadie. La higuera hace las cosas a su manera. No es que venga primero la hoja, después la flor y después los frutos. No. Primero el fruto y después las hojas. Se sientan y le vuelve a decir por segunda vez: levántate, amiga mía, porque él la quiere llevar aún más lejos. Y le dice: ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Paloma significa pureza, castidad, fidelidad y virginidad. Todo eso es ella para él, una paloma. Los escarpados parajes son escondites que se hallan entre las rocas melladas, son grietas. La quería ver en esos escondites como si él fuera un fotógrafo poniéndola en posición de acuerdo con la luz para lucir la belleza de la persona que era ella. Él la quería ver a solas en una grieta adentro de la roca donde se filtra un rayito de luz y ella debajo de esa luz exhibiéndole a él su belleza. Ahí les dejo fotografías. Dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto, le dice Salomón. Mujeres, siempre tienes que modular tu voz y cuidar tu apariencia. Él quería oír su voz allá adentro en esa grieta, aceptando su oferta de matrimonio y mirando su dulce cara cuando le contestara la pregunta: ¿te casas conmigo? ¿Te casarías tú conmigo? Fíjense que entre el versículo 14 y 15 hay una pauta. Detrás del 15, entre el 14 y el 15, detrás del 14, antes del 15, hay una pauta. Por eso este poema es de difícil comprensión. Él empieza a hablar de otra cosa en el 15 que no tiene nada que ver con el 14. Aquello que sucedió en el 14 sucedió en una cueva, en una grieta, donde él le propone matrimonio a ella y ella, con ese filtro de luz que la iluminaba, con su belleza y su ternura y su voz apacible, lo acepta. ¿Lleva usted, cada vez que quiere hacerle una propuesta a su esposa, a un lugar especial antes de hacérsela? No importa si ya ella aceptó el matrimonio con usted, quizá le tiene que proponer otra cosa. Él la quería tanto que no quería que nada sucediera entre ellos. Por eso él dice, le advierte, la alerta, la pone en notificación que vendrán los problemas, pero él no la quiere perder. Entonces le dice, casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las piñas, porque nuestras piñas están en ciernes. Sus viñas están floridas, están aromáticas. Y ese olor de felicidad, ese olor es el que trae las zorras. Cuando ven que dos personas se gustan, cuando ven que dos personas se quieren, cuando ven que va a haber una posibilidad de amor, vienen las zorras. Vienen las zorras pequeñas a echar a perder las piñas. Él no quería que eso sucediera. Y estaba consciente que si su amor iba a perdurar, no podían permitir, esto es algo que tiene que salir del hombre. El hombre es el que tiene que poner el alto a los terceros, a las zorras que vienen a destruir las viñas. Él no iba a permitir que vinieran las zorras, que vinieran los terceros, que vinieran los problemas. No iba a permitir que entraran a sus vidas. Él se lo jura a ella, que eso no iba a suceder. Y yo le creo, porque Salomón era un caballero, era un hombre con pelos en el pecho, que hizo todo lo contrario a las reglas. La injerencia de los terceros es lo que más debilita y destruye a la relación. Son las zorras que vienen a destruir las viñas. Ellos se prometen uno al otro no permitir que los pequeños problemas arruinaran su matrimonio. Se lo prometieron. Y eso se demostró en la Biblia en cuanto surgió el primer problema. Cómo la Sulamita y Salomón supieron contrarrestarlo sabiamente y permanentemente. La Biblia no habla de que la Sulamita nunca faltó en la vida de Salomón, aun cuando él 20 años después tomara a cientos de otras mujeres. La Sulamita no se habla que ella jamás faltó. Jamás se habla de que la Sulamita dejó de existir en la vida de Salomón. Amados, yo me emociono porque yo lo veo a diario. Además que lo sé en mi vida personal. Y además lo veo, lo tengo que confrontar, lo escucho, he secado muchas lágrimas por esto. Las pequeñas zorras son los problemas, los celos, el orgullo, el egoísmo, la falta de humildad, el no pedir perdón o el no saber perdonar. Cosas insignificantes, pequeñas, que echan a perder las viñas. El chisme, la mala fe, los enredos, los terceros. Yo diría que las zorras son más bien los terceros. Ellos entran sin pedir permiso a acabar con la relación si los dejas. Si no hay un hombre que les pone el freno, como hizo Salomón, que le juró que eso jamás iba a suceder. Entre dos, el tercero sobra, entorpece y llega a destruir la pareja. No dejen, insisto, amados, no dejen que los terceros vengan a echarles a perder su relación. Protéjanse siempre de la injerencia y traten sus cosas entre los dos. Continúa la Sulamita. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Vamos a analizar sobre los montes de Betel. También hasta que apunte el día, hasta que huyan las sombras, y también sé como el corzo y como el cervatillo, amado mío. Ella está comprometida con él. Ella le dice, tú eres mío, ya lo acepta. Y yo soy tuya, y se pone a su disposición. Yo te acepto, y le demuestra sumisión. Yo soy tuya. Los expertos dicen que el final de la oración, él apacienta entre los lirios, es que él vino a declarársele y de paso fue a atender sus negocios en las viñas que él tiene alquiladas a otros, a los hermanos de la Sulamita, a otra gente. Este era un rey, él era el dueño de las tierras, él las alquilaba. Ellos se despiden. Él la deposita en su casa después del paseo y se regresa al palacio. Entonces ella le pide a él que regrese pronto por ella para el matrimonio. Esta frase, huyan las sombras. Hasta que huyan las sombras, quiere decir para no separarse más, para no separarse nunca más. Estas sombras que ella la persiguen, que huyan cuando venga él. Hasta que apunte el día, quiere decir que dormirán toda la noche hasta que amanezca, o harán el amor hasta que apunte el día. Hasta que apunte el día, sobre los montes de Betel, quiere decir que hasta que apunte el día, él podrá sobre su cuerpo jugar sobre los montes de Betel como el corzo o como el cervatillo, animales jóvenes, juguetones sobre sus pechos. Ya se sabe que el monte para él eran sus pechos de ella. Él tenía obsesión con los pechos de mujer, pero más con los de ella. Ella era, por todo lo que se lee, de pechos abundantes, de los que se sobresalen por encima del escote. La palabra Betel, los montes de Betel en hebreo, no es un lugar. Así que Betel no es ni un llano, ni un valle, ni un río, ni una colina. No es un lugar, sino una separación. O sea, los montes, sus pechos. Y Betel era la separación entre ellos dos. Betel significa separación y los montes eran sus pechos. Así es que toda la noche, hasta que apunte el día, él podría deleitarse con sus pechos cuando vuelva y la haga su esposa. Eso es lo que quiere decir el 17, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, y sé cuando vengas semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Aquí, en este punto, finaliza el capítulo 2. Ellos se separan, pero comprometidos. Y todo lo que se prometieron se cumplió. En los próximos capítulos lo vamos a estudiar todos. Yo no tengo apuro para mi Dios, mucho menos para esta misión de salvar las relaciones mediante la Biblia. El romance entre el amor y la amistad deberá continuar. El amor se enriquece con el privilegio de estar siempre juntos en el matrimonio, y la relación de ellos perdura por la manera que ellos se trataron, posiblemente durante sus primeros 20 años, porque después se sabe que él, como rey y viviendo en un mundo polígamo, tenía el derecho de tener la mujer que le diera la gana ahí mismo en el palacio y sus concubinas. Pero los primeros 20 años se sabe, se ha estudiado, los expertos lo aseguran, de que la única mujer que tuvo Salomón en su juventud fue la Sulamita. Hermanos, amados, amigos, seguidores, sigan leyendo y estudiando y comprendiendo este libro como Dios lo dejó en la Biblia, y pongan en práctica todo lo que aprenden. Los espero en otro de los segmentos.